en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Lorena Castañeda, Juan Fernando Cristo e Iván Cancino. Las elecciones a la alcaldía de Bogotá concentran mucho la atención, por supuesto, ahora que estábamos hablando del mapa electoral, de cómo puede cambiar en octubre en las regiones y sobre todo en las capitales de departamento. Hoy precisamente lanzó su candidatura Claudia López, que está encabezando las encuestas, pero ahí está detrás de ella en los sondeos pues Carlos Fernando Galán y Miguel Uribe Turbay, ha recibido el apoyo ahora del Centro Democrático, y hay otros aspirantes. Holman Morris está pendiente de que de pronto Gustavo Petro sí lo apoye y demás. ¿Se mantendrán esas diferencias de aquí a las elecciones en la capital del país? ¿Terminará Claudia López sucediendo a Enrique Peñalosa, o aquí puede haber una sorpresa, puede haber un cambio y puede en la tendencia, y puede que el alcalde sea otro distinto a Claudia López? Doctor Iván Cancino.
Pues yo creo que la fuerza de Claudia en Bogotá es muy fuerte, y tiene obviamente el respaldo y la buena labor y buena votación que también ha hecho Angélica Lozano y otras figuras del Partido Verde. Sin embargo, creo que esa apuesta controvertida o no del Centro Democrático por Miguel Uribe lo va a levantar. Vamos a ver cuál es el resultado de las encuestas, pero creo yo que si no hay una unión entre Galán y Uribe, va a ser muy difícil que alguien le gane a Claudia la alcaldía en Bogotá.
¿Es usted de la misma teoría, doctor Juan Fernando Cristo?
Yo creo que la candidatura de Claudia hoy luce muy sólida, luce muy fuerte. Claudia se ha convertido en una figura con una gran ascendencia, especialmente en los sectores medios y en la juventud bogotana y en los sectores independientes, que son los que eligen hoy alcalde o alcaldesa de Bogotá. Su condición de mujer también ayuda enormemente para movilizar el voto femenino ante la posibilidad de tener por primera vez una alcaldesa de Bogotá elegida popularmente. El proceso que hizo primero para ganar la candidatura verde frente a Antonio Navarro, y después para conformar esta coalición con los sectores de centro izquierda, le ha permitido empezar a plantear ya temas importantes para los bogotanos. Hoy el discurso que hizo en la inscripción de su candidatura es un discurso convocante, es un discurso de unión de los bogotanos, pero al mismo tiempo un discurso moderno, incluyente, de una nueva ciudadanía para Bogotá. Yo francamente creo que así se unan todos los candidatos hoy, la posibilidad de que Claudia López sea alcaldesa de Bogotá es inmensa, aunque política siempre hay sorpresas, pero creo que tendría que equivocarse mucho Claudia en estos 3 meses de campaña para perder la oportunidad de ser elegida alcaldesa de Bogotá.
Lorena Castañeda.
También estoy de acuerdo con Juan Fernando Cristo en ese punto. Yo le agregaría que la campaña de Claudia tiene un plus adicional, y es que no está, digamos, vista con las maquinarias tradicionales que tiene Bogotá, o bueno, otras regiones. Bogotá yo creo que ya lleva tiempo votando sin necesidad de maquinarias. Pero además Claudia tiene un capital político que está trabajado desde la consulta anticorrupción. Entonces digamos que ya ha venido trabajando su candidatura, que digamos que al principio decía que no iba a ser candidata a la alcaldía de Bogotá, pero resultó siéndolo, y le salió muy fácil, porque llegó un mes antes para definir con Antonio Navarro, y un mes antes hizo campaña y está hoy liderando las encuestas. Yo insisto que la verdadera encuesta será el 27 de octubre. Veo muy difícil una alianza entre Carlos Fernando Galán y Miguel Uribe. Creo que los distancia el líder natural del Centro Democrático, que es Álvaro Uribe Vélez.
Claro que le cuento, Lorena, que hay acercamientos, por lo menos.
Pero Álvaro, esta mañana no personales, escuché.
Álvaro Uribe, por supuesto, no haría esos contactos, pero lo que sabemos es que le ha pedido al círculo más próximo de él, y dice que la generación más cercana al doctor Galán deben ser los responsables de establecer ese contacto y esa posibilidad de la alianza. O sea que esa puerta no está cerrada del todo.
Bueno, terminarán diciendo que por Bogotá se unen, ¿no? Pues es, la política es así tan dinámica, Alejandro. Pero yo escuchaba precisamente esta mañana en Noticias RCN que Carlos Fernando ha dicho que rechazaba la invitación que hizo Miguel Uribe el día de ayer. Pues esperemos finalmente cómo terminen las alianzas. Lo que yo puedo también sacar una conclusión de Bogotá es que le sirvió mucho la recolección de firmas a los que fueron precandidatos, y eso es una campaña anticipada. Entonces, y le suma más a Claudia López, que no ha tenido recolección de firmas, que hace poquito llegó, se instaló otra vez en el país porque estaba estudiando, pero también creo que faltan los debates. Y en los debates también los ciudadanos, ese voto en blanco, que es un porcentaje muy alto, va a definir si se le suma a Claudia o se le suma a lo que se ha denominado pues independiente Carlos Fernando Galán, o se polariza de una vez por todas esta campaña de la alcaldía entre derecha o izquierda. Y aquí es cuando Bogotá siempre nos sorprende.
Oiga, doctor Cancino, ¿se mueve esa aguja si por cuenta de los debates, o será que la gente ya tiene eso más o menos claro?
No, yo siempre he creído que en Colombia los debates no marcan mucha diferencia. Además que muchas de las personas le van a aconsejar a Claudia que no vaya a los debates. Eso se ha visto últimamente, y yo tengo una posición muy clara frente a los debates. Yo personalmente creo que no es obligatorio de un candidato hoy en día ir a un debate. Ellos exponen en toda la plaza pública, redes sociales, sus ideas y sus puntos de vista, y no es necesario ir a un debate. Yo personalmente tengo la posición que en Colombia especialmente un debate no altera una situación política mucho.
Pero los candidatos sí reclaman que Claudia no va a los debates.
Claro, porque creen que es su debilidad. Exacto. Y de pronto la sorprende.
No, pero de pronto se fortalece. Claro. Es que hasta el momento, yo creo que...
Bueno, Uribe no fue tampoco a los debates.
Una en la campaña hasta el sábado.
Claro.
Claudia no tenía por qué ir a ningún debate.
Porque no era candidata.
Y eso, que no tenía mucho sentido. Yo sí creo que va a haber debates en Bogotá. Yo creo que Claudia no los va a eludir. Yo creo que Claudia es muy buena en los debates, además lo demostró en la campaña presidencial. Pero me parece que lo más importante para los bogotanos hoy, para los ciudadanos, es que sí conozcamos a fondo la propuesta de los candidatos. Aquí hay unos problemas serísimos en materia de movilidad, en materia de seguridad, en todo el tema ambiental. Y yo sí creo que hay un voto en Bogotá. El último mes son muchos los bogotanos, miles, cientos de miles diría yo, que definen su voto. Recuerden la elección hace cuatro años, fue una elección que tuvo, y siempre ha habido muchos cambios en el último mes en Bogotá. La de hace cuatro años, con las candidaturas de Clara Pardo y Peñalosa, por ejemplo, nunca se polarizó entre dos candidatos. Puede que ahora se mantengan la posibilidad de los tres candidatos. Yo creo que a Claudia López le favorecería si se terminan uniendo todos contra ella, incluyendo a Miguel Uribe y a Galán, porque creo que sería un sindicato anti-Claudia que termina generando solidaridad y respaldo en la ciudadanía independiente. Me parece que aquí lo que hay es...
¿Tococlau sería?
Un Tococlau que yo creo que la...
Si se une Galán y Uribe, ¿le ayudaría a ella?
Le ayuda muchísimo a ella. Me parece que eso sería la consolidación de su candidatura. La gente en Bogotá no se mueve por esas alianzas políticas, se equivocan. Yo conozco, Juan Carlos, sondeos de hace ya varias semanas en Bogotá. Se va a sorprender aquí el doctor Iván Cancino, pero en donde se muestra que una porción muy importante, por ejemplo, de quienes votaron por Iván Duque en la elección presidencial, hoy votarían por Claudia López a la alcaldía de Bogotá. La ciudadanía de Bogotá vota de manera independiente, por quien le gusta, por quien...
Y no va a votar solamente por el metro subterráneo.
No, tampoco. Y no porque los liberales, los conservadores, el Centro Democrático, la U, digan que su candidato es este o es otro. Me parece que en Bogotá sobre todo, y cada vez el voto libre independiente se consolida más, no solamente en las principales capitales del país, en ciudades intermedias, yo creo que ahí sí hay un cambio en la actitud política, que lo vimos en la última elección presidencial con el voto independiente, también por Sergio Fajardo, posteriormente por Gustavo Preto, incluso la posición de voto independiente por el propio Iván Duque. Luego, me parece que aquí las alianzas de candidatos, de partidos y eso, no tienen el impacto que muchos le quieren dar.
Oiga, pero ¿no tiene un problema también los debates de Bogotá, que prácticamente la agenda nacional se lo está chupando? Porque uno ve que los candidatos les preguntan sobre Venezuela y sobre tratados de libre comercio y sobre el desarrollo económico del gobierno Duque.
Pero yo últimamente sí he visto, por lo menos he escuchado a Galán y a Claudia, al propio Miguel Uribe, no ha habido debates de ellos, pero
se aterriza
en sus
ya en
intervenciones,
puntos.
Aterrizando sí. en sus posiciones frente a Bogotá, y yo creo que eso es lo que está esperando la ciudadanía, más que una polarización entre metro subterráneo, sí, metro sí. elevado, entre Petro y Peñalosa. Yo creo que eso tiene agotado a los bogotanos, y Claudia lo ha entendido así.
¿Y qué tanto le puede hacer daño a Claudia o le puede restar unos votos el que Petro finalmente no la haya acompañado en Bogotá? ¿Usted qué, doctor?
No, yo creo que si digamos, Petro es clave en Bogotá, y si Petro se mete a la campaña de Claudia, yo creo que le resta votos. Porque Petro sí polariza, y digamos, Claudia ha sido muy enfática en que ella no quiere eso, que quiere... De hecho, ustedes la han visto en entrevistas, dice un poco más conciliadora, más pacífica, y si entra Petro, pues Petro sí separa esto entre derecha e izquierda, y además creo que no hay un consenso precisamente en el tema del metro. Creo que eso fue lo último en el tema programático, sí. con lo que no llegaron de acuerdo, y pues yo creo que le hace más daño que un favor a Claudia.
No, desconocer la fuerza electoral de Petro en Bogotá, especialmente en los sectores populares, no se puede hacer. Yo creo que Petro sigue teniendo una fortaleza importante en Bogotá. La figura de Claudia, el carácter de Claudia, el perfil de Claudia es suficientemente fuerte e independiente como para que alguien vaya a pensar que en una administración de Claudia López va a haber algún dueño de la agenda o algún dueño de la administración. Ella va a ser la alcaldesa independientemente de los apoyos que reciba, y me parece que lo que ha hecho Claudia estos días de reafirmar sus posiciones, sus propuestas de Bogotá más allá de Petro o de Peñalosa, le sirve mucho. Y finalmente, en una campaña como estas, yo en eso no estoy de acuerdo con Lorena. Creo que al final la decisión que tome Petro, si es respaldar una opción como la de Claudia López, va a terminar ayudándole sin lugar a dudas. Vuelvo y digo, porque está muy consolidada la imagen de Claudia en Bogotá.
Yo creo que ahí los dos extremos suman tanto como restan. El Centro Democrático con Álvaro Uribe apoyando a Miguel, y Petro si se une a Claudia, van a tener la misma fortaleza y la misma resistencia. Entonces yo sí creo que el debate va a ser, ojalá, en torno a propuestas, equipo de trabajo, porque en realidad ninguno de los tres fuertes tiene una experiencia administrativa, que eso también es muy preocupante, que la capital estén optando a la alcaldía tres personas cuya experiencia administrativa es muy poca.
Pero Miguel,
no,
Miguel
tal vez
secretario,
la uno
dice secretario, que sí tiene más experiencia,
pero no se le puede sumar 2 años a una experiencia para dirigir a Bogotá. Pero como los tres, digamos, están en el mismo punto, también espero que muestren sus cartas, sus proyectos, las personas que los van a acompañar, porque realmente lo que está pasando en Bogotá sí deja mucho, y los bogotanos aspiramos a tener un alcalde que ejecute, que haga, que solucione los temas de seguridad, de movilidad, y es donde estaremos pendientes para ojalá votar por las ideas y no por si es de izquierda o es de derecha.
Claro. Doctor Cancino, pero usted está en desacuerdo con Juan Fernando Cristo, en el sentido de que usted sí cree que si se unieran Carlos Fernando Galán y Miguel Uribe Turbay le podrían ganar a Claudia López.
Claro, no por la...
Cristo
no
dice que todo lo contrario, que eso haría, estimularía a los votantes por Claudia.
No, yo sí creo lo contrario. No porque el voto bogotano sea todavía porque es por el partido, sino que yo creo que esas figuras jóvenes unidas mostrarían precisamente eso, un amor por Bogotá y dejar de lado los egos. Y esas dos personas jóvenes mostrando la fuerza, las ideas, lo que pueden construir entre ambos, más la unión de Andrea Nieto, más lo que se le puede ir sumando, yo creo que sí sería una fuerza que le alcanzaría para derrotar a Claudia López en Bogotá.
Doctor Cristo, ¿cuál cree usted que va a ser otra región u otra ciudad de Colombia donde va a haber un cambio importante en estas elecciones regionales? ¿Medellín, Cali,
Magdalena,
Barranquilla, el Atlántico, Magdalena? ¿Qué?
A ver, Santander.
A ver, ¿por qué?
Santander del Sur. Mire cómo está de interesante Santander. El Partido Liberal, sin que haya arrancado la campaña, en el departamento tal vez más liberal de Colombia, junto con el departamento del Atlántico, el Partido Liberal ya renunció a mantener la gobernación de Santander.
No parece que eso es del polo, ¿no?
No tiene candidato, y si Iván Cancino se sorprendía con la cabeza de lista del Consejo de Bogotá, yo creo que los santanderianos están más sorprendidos y casi hasta la hilaridad porque el Partido Liberal hasta hoy, no sé qué pase porque hay una rebelión liberal allá contra las directivas del partido, estaba tomando la decisión, imagínese Juan Carlos, de respaldar a la
diputada Hernández.
Diputada Ángela Hernández de la U, que fue la que se tomó la foto con las tirantas de Alejandro Ordóñez, la que lideró las marchas por la supuesta ideología de género en el acuerdo de paz, el partido.
Es que creo que ya es líder religiosa, ¿no?
Liberal. Sí, claro, entonces, entonces eso me parece que muestra la decadencia y la falta de identidad y de coherencia del liberalismo, pero incluso con esa decisión, Leonidas Gómez, el candidato independiente, el candidato del Polo y del Partido Verde y de muchas fuerzas alternativas, parece hoy consolidado, y un departamento importante de los 4 o 5 más grandes del país como Santander tendría por primera vez un gobernador de, digámoslo así, de partidos alternativos. Allí habrá un cambio importante en Santander que yo creo que no se puede menospreciar. En Antioquia no hay nada definido todavía, podría haber cambio en Medellín, en donde salga un candidato independiente, como un alcalde independiente como Federico Gutiérrez, y gane el Centro Democrático, que es lo que parece hasta hoy, con Luis Alfredo Ramos.
Claro que ahí
en Cali pues está la pelea fuerte
entre
Jorge Iván Ospina
y Roberto
Ortiz, que
Chontico.
Que ahí no habría un cambio muy grande, porque si gana Ospina, no mucho, porque Mauricio Armitaz pues fue un alcalde de alguna manera independiente, lo mismo que sería Jorge Iván Ospina. El Chontico sí sería alcalde del Centro Democrático.
Claro que recuerde que Jorge Iván Ospina tiene el lío con la fiscalía, ¿no? Eso lo podría sacar de...
Habrá que esperar. Muchos otros candidatos en todo el país están pendientes de decisiones de la fiscalía.
Oiga, pero usted no cree que lo de Fico Gutiérrez puede ser determinante en Medellín, porque Fico parece que va con otro candidato distinto al doctor Ramos.
No, pero los alcaldes no pueden hacer política, Alejandro.
Pero está muy lejos.
Está muy bueno ese chiste.
Está muy lejos en las encuestas, está muy lejos. Yo creo que eso demuestra además que esos votos para las alcaldías no son endosables. Más allá de la popularidad de Federico, que nadie duda, pues la gente vota cada vez de manera más independiente en las principales capitales del país. Son elecciones muy distintas a las elecciones del Congreso, y cada vez se parecen más a las elecciones presidenciales, sí, en donde el ciudadano vota por quien considere.
Oiga, Lorena, ¿qué puede suceder? ¿Usted coincide en que ese mapa nacional puede estar así como lo describe el doctor Cristo, o puede haber variaciones?
Pero yo tengo un ejemplo, y es en Ibagué. Digamos, Ibagué está Guillermo Alfonso Jaramillo, un mandato de izquierda, y lo que hemos visto últimamente es que el Centro Democrático está subiendo su fuerza en el departamento del Tolima, y en Ibagué, su capital, puede haber un cambio. Ahí está Andrés Hurtado, que viene, se denomina el de los Barreto, ¿no? Sabemos que es Barreto en el Tolima, y eso, digamos, que puede estar modificando cierta parte en Ibagué y en los municipios aledaños. Creo que este nos faltaba en el análisis que hacía el doctor Juan Fernando Cristo.
¿Y Antioquia cómo la ve?
Bueno, pues allá sigue mandando el que ya sabemos, pero...
Bueno, pero es que hace 4 años el uribismo no...
Perdió
allá. Tenía... Que además Vélez. Uribe...
Claro, pero es que era un tipo presidente.
Puede perder hoy
el candidato. Vélez Uribe está aspirando ahora por firmas.
Por firmas.
Bueno, ya también hay un candidato de Sergio Fajardo, ¿no?
Hay que mirar de los departamentos...
Santiago, que es el candidato.
Los departamentos complicados donde hay que mirar cómo se pone orden, ¿no? Guajira, por ejemplo, Guajira y Córdoba específicamente. Pues Córdoba
y
viene...
Y los Santanderes.
Santanderes sí, pero es que digamos que el fenómeno de los gobernadores que han sido presos en Guajira y en Córdoba, pues uno pensaría que está loco el que quiera aspirar a una gobernación, pero a pesar de eso hay personas que quieren aspirar a esas gobernaciones. Ahí es donde hay que poner el ojo, porque son departamentos que de verdad necesitan unos gobernantes que saquen adelante temas de salud y temas de educación que están bastante fuertes. Y el Magdalena puede tener un giro totalmente hacia la izquierda, ¿no?
Y en Santander Sur, como dice el doctor Cristo, ¿qué pasó con los Aguilar? que eran.
Ahí está Mauricio, la candidata a la gobernación.
La gobernación, pero, claro, pero se ve muy consolidada la candidatura de Leonidas.
De Leonidas, sí.
Ya. Oye, ¿y en la costa qué va a pasar? A ver, decía el doctor Cancino que en el Magdalena puede haber un giro a la izquierda. ¿Cómo es el asunto?
Claro, depende, ¿no? La alcaldía es de izquierda y la puedes mantener. Y la gobernación está en la pugna entre el Mello Cotes, que sería otra vez gobernador, y Carlos Caicedo. Carlos Caicedo depende más que todo de la resolución de un tema penal que tiene y de una sanción que le impuso la Procuraduría en primera instancia, pero las encuestas,
no sé,
las encuestas dan ganador lejos a Caicedo, y obviamente que por ejemplo también otro sitio que tiene que poner mucha atención a su elección de alcalde es Cartagena, ¿no? ¿Cuántos alcaldes ha tenido Cartagena en el último periodo designados, además
siete,
cambiantes,
ocho.
¿No? Siete. Entonces ahí es donde hay que, digamos que, yo creo que la MOE va a poner ahí muchas alertas, como lo ha dicho, y la ciudadanía también tiene que estar pendiente de cuál es el giro que le quiere dar a la ciudad o a los departamentos en la costa.
Doctor Cristo, ¿y en Cartagena qué piensa usted que puede pasar, o en el departamento de Bolívar?
Pues mire, en la costa en general no se puede hablar de que va a haber un partido dominante. Hay distintas expresiones, hay candidaturas independientes importantes en Cartagena, hay candidaturas independientes importantes en Valledupar, por ejemplo, en el propio Sincelejo y el departamento de Sucre. Todavía falta la campaña, pero a mí lo que me parece que una de las noticias de la costa va a ser nuevamente la crisis del Partido Liberal, el departamento del Atlántico.
El trapo rojo ya no.
El Partido Liberal llevaba tres periodos seguidos, 12 años, con el gobernador del Atlántico, eligiendo gobernador del Atlántico, y también antes de comenzar la campaña ya renunciaron a esa gobernación y terminaron plegados a la candidatura de Cambio Radical de Elsa Noguera. Las dos gobernaciones más importantes de la costa, que son Atlántico y Bolívar, son liberales hoy, y pareciera que en los dos departamentos el Partido Liberal va a perder también esas gobernaciones. En el caso de Cartagena, Juan Carlos, que es una ciudad que nos interesa tanto a todos los colombianos y que queremos tanto,
sí.
Hasta el momento hay como 7, 8 candidatos, no hay claridad, está todavía la campaña por comenzar. Hay unas opciones independientes interesantes.
Hablo de Santiago Londoño, ¿no?
La de Sergio Londoño.
Sergio. No.
La de Jaime Hernández Amín, la de Claudia Fadul, de Compromiso Ciudadano de Fajardo, en fin. Pero todas muy dispersas frente a los cacicazgos locales de Cartagena, que están muy fortalecidos alrededor de una o dos candidaturas. Habría que ver si se logra una unión de todas las candidaturas independientes y ciudadanas en Cartagena. Podría haber una sorpresa allí frente a la candidatura del Centro Democrático, que no despega, que es la de Fernando Araújo, y la candidatura de los políticos tradicionales.
Esa Yolanda Wong, que ya fue candidata.
Que es la que tiene el respaldo de todos los políticos
tradicionales.
Fernando
Araújo padre.
Sí, Fernando Araújo padre.
Canciller.
Sí.
Sí. ¿Y en La Guajira, doctor Cristo o Lorena, qué puede pasar en La Guajira? Porque ese es otro departamento con problemas.
No, La Guajira tiene candidato prácticamente único, ¿no? Además, pues, digamos que con bastantes temas encima, que es Nemesio Royce. No hay una...
El gobierno del presidente.
Sí, trabajó en el...
Y no hay... estuvo recientemente en la Universidad de Harvard.
No hay... La candidata del Centro Democrático no gustó. Es una persona que fue rectora de la Universidad de La Guajira, que ganó también una encuesta a Miller Soto con bastante controversia al interior del partido, y no ve uno que para la gobernación vaya a existir algún problema ahí. Y ahí es donde uno ve las alianzas, pues, que uno no las entiende, ¿no? Por ejemplo...
Es un hombre preparado, el doctor.
Él sí, pero pues obviamente que ve una alianza del Centro Democrático con la U, y obviamente sigue la hegemonía de Alfredo de Luque.
Oiga, pero ahí pierde también influencia Kiko Gómez, también la gata, que tenía gran parte del respaldo en la costa. ¿Tampoco se va a ver en esta oportunidad, doctor Cancino?
No, yo creo que eso ya se midió, lo de Kiko y lo de la gata ya se midió en Barranquilla, en Cartagena, en las pasadas elecciones, y no hay ya el respaldo. El hijo de Kiko Gómez participó a las elecciones y no obtuvo la curul, lo mismo la fuerza de las personas que estaban, digamos, respaldadas en un sentido. Además, yo creo que ese mito del respaldo de la gata también hace tiempo no es tan real. Yo no la veo metida en la política de Bolívar o de Atlántico hace mucho tiempo. Y lo de Nemesio, sí, lo ratifico, es un tema de una unión ahí política que no veo en La Guajira a un rival. Y lo de Atlántico, pues yo lo reitero, es decir, el Atlántico y Barranquilla específicamente, el doctor Verano hizo un trabajo excelente en el Atlántico. Alejandro Char, el que no haya ido a Barranquilla hace 15 años, va a ver una ciudad absolutamente sorprendente, y cualquier ataque que se le haga a Alejandro Char como alcalde, pues obviamente que no tiene ningún sustento. Así que...
¿Y es de ese tamaño el cambio?
Claro.
Yo no he ido a Barranquilla.
Yo llevo yendo a Barranquilla 15 años y el cambio que ha tenido Barranquilla, gústele o no le guste a la gente, es una cosa dramática. Dramática para lo bueno. Hizo el malecón drástica, del río. Drástica, exactamente. Perdón, drástica y buena. Sí, porque lo otro, muy a pesar de las críticas que se hagan, pues usted ve que el hijo de Petro, la campaña de él es voy a destronar a los Char. Pues es muy difícil destronar a una persona al que el pueblo quiere, ama, y que lo ama por sus resultados en la ejecución de la ciudad, no por algo siempre lleva el 96% de respaldo ciudadano como el mejor alcalde del país. Eso no es gratis, ni es comprado, sino es en vista a los resultados que ha dado en esa ciudad.
Pero eso es un tema de cambio radical, porque decía el doctor Cristo, eso parece que queda en manos de cambio radical, o eso es más el fenómeno Char.
No, es un tema de partido, ahí han funcionado como partido, han querido generar conflictos entre Germán Vargas y la familia Char, pero en últimas han llegado a conciliaciones. Y vuelvo y repito, aquí no importaría tanto el partido, sino lo que hace un administrador por la ciudad, y ahí claramente hay un resultado de progreso y de administración y de ejecución y de respaldo en lo social, en lo ambiental y en lo estructural y en lo de infraestructura de ese departamento y de esa ciudad.
Bueno, yo creo que nos falta, que nunca lo mencionamos, y es San Andrés también tuvo un caso de corrupción con la familia Hosni, y también están los Gallardo, que digamos, vamos a ver si el liberal sigue mandando en esta isla, San Andrés y Providencia, ¿no?
Bueno, nos faltan los departamentos del sur, varios, ¿no? Entre otras el Nariño, occidente, Nariño, el Cauca, un departamento con tantas
complicaciones. En Cauca, en su departamento, está muy interesante esta campaña. Hay uno o dos candidatos de origen indígena, un candidato afro también, bastante opcionado, que fue alcalde en uno de los municipios del norte de Cauca, tal vez de Buenos Aires, Elías Lagadondo, está Piñacó aspirando, hay otro candidato indígena frente a algún candidato de partidos tradicionales. Eso es a la gobernación, y yo creo que ahí va a haber una campaña bien interesante de un departamento que es tan importante por donde pasa el conflicto colombiano.
Oiga, pero usted que conoce bien a Alejandro Eder, ¿por qué no estará despegando en las encuestas en Cali?
En Cali. Pero ¿y por qué sí debería despegar?
Juan Carlos, eso le iba a
preguntar. Eran los pronósticos.
Aquí en Bogotá, este país es tan centralista. Yo le decía en estos días a un amigo, hoy por primera vez veo algún medio de comunicación, Juan Carlos, hablando de la campaña nacional. Aquí las campañas hasta hoy regionales se han concentrado en la alcaldía de Bogotá. Parece que no se
eligiera. Y lo más lejos es Cundinamarca.
Nada más ni siquiera para los medios nacionales. Y los medios aquí en Bogotá, lo que llamamos los cachacos, cuando aparecen candidatos en algunos departamentos cuyo nombre les suena por familia, porque son importantes, asumen que esos candidatos ya están elegidos alcaldes o gobernadores.
Y luego le meten una paliza monumental.
Y desconocen las realidades regionales. Alejandro, quien es una magnífica persona, es un gran empresario, un gran funcionario. No,
ya ha trabajado mucho en el sector público.
Pues Alejandro, es la primera vez que hace una campaña.
El proceso de paz fue clave.
Es la primera vez que hace una campaña política, hay un gran desconocimiento. Cali, usted lo sabe, Juan Carlos, siempre vota de una manera muy distinta frente a las familias tradicionales del Valle del Cauca, por no llamarlo de otra manera. Ahí hay un voto popular, un voto libre.
Y Roberto ha hecho ya una campaña
voto
muy fuerte.
Entonces Alejandro viene haciendo un esfuerzo, pero obviamente hasta el momento está superado por Ortiz
y por
Jorge Iván Ospina, que tienen una trayectoria mucho más consolidada, que han hecho campañas al Congreso, al Senado, uno fue alcalde, el otro campañas a las alcaldías. Arranca con mucha ventaja, pero bueno, ahí Alejandro va haciendo la tarea.
los de las familias tradicionales en Cali no han tenido éxito en los últimos años, ¿no? Está el caso de Alejandro Eder, está en campaña y está aparentemente mejorando, pero proviene de una familia de grandes empresarios, aunque él en su vida se ha dedicado más al servicio público. Ya decía yo que fue de las primeras personas que hablaron con representantes de las FARC en el gobierno del presidente Santos para que empezara el proceso, el diálogo con ellos. Y por otro lado, antes del doctor Eder, estaba Francisco José Lloreda, que ha sido ministro de varias carteras.
Perdió dos veces la alcaldía.
Muy preparada y perdió creo que tres veces.
Dos o tres veces, sí.
De manera que no es una ciudad que suela votar por las personas de familias tradicionales. Bueno, 8:00 de la noche.